importante fue el tema de lo que dio a conocer el INDEC, la inflación del 20,6%, que se contrajo 4 puntitos y pico, ¿no? Pero acumuló un 254,2% en 12 meses. Esto es lo que contó el INDEC y es la noticia de último momento. Para ello, y para que nos dé un pantallazo mucho más profundo de los números, estamos en contacto con Alejandro Buenalumi, economista obviamente de Radio M. Alejandro, buenas tardes. Manuel Valdés te saluda. Bienvenido a Radio M, que no te tuvimos en toda la temporada. ¿Cómo estás?
¿Cómo te va, Manuel? Un gusto, un placer enorme estar en contacto con ustedes.
Qué lindo, qué lindo. La verdad que hay un montón de temas para conversar. La economía está picante, estuvo picante durante todo el verano. Y bueno, amigo, ahora es tiempo de que vos le indiques un poco a la gente estos números que tiró el INDEC hoy de inflación del 20,6%, se retrajo un poquito con respecto al mes anterior. Esto, ¿el gobierno cómo lo celebra? ¿Como un nuevo triunfo? O ¿qué significa este número?
Bueno, a ver, un poquito más del 20%, bien como decías, bajando respecto a diciembre, y es factible que febrero también baje frente a enero, 15-18%, pero nada para festejar. A ver, ya de por sí tener esta inflación y un anualizado de más del 250% es demoledor para cualquier economía, cualquier bolsillo, cualquier emprendimiento. Ningún país puede soportar un 200 y pico% de inflación anualizada. El gobierno pide que, más allá de lo alto en cuanto a los números, que veamos la tendencia. Y la tendencia es bajista, pero ojo, yo quiero hacer 2 o 3 consideraciones al respecto. Por eso digo, nada que festejar. Primero, este freno, esta suba inferior, porque no es que no hay inflación. La inflación es fuerte, fue menor a la de diciembre, pero se está dando en base a una caída en la actividad, una caída en el consumo, una posible recesión muy fuerte de nuestra economía. Digo, hay que aclarar en forma simple y concreta, los precios nos siguen subiendo porque hay cada vez menos gente que puede comprar cosas. Y eso es complejo. Segundo, para que la gente entienda, lo voy a traducir al lenguaje más simple posible, a cómo se mide la inflación. Usted suponga que hay una mitad que son bienes, que es lo que usted puede palpar, comprar, llevarse, guardar en la heladera, en lo que sea, que son los productos como los fideos, la manteca, la carne, todo lo que ya conocemos, productos que puede tocar, palpar. Esos vinieron subiendo muy fuerte y moderaron esa suba, lo que yo te decía, al poder comprar menos. Bueno, si ya no vendemos así, no aumentemos más los precios, o no lo aumentemos tanto a los precios para que podamos vender algo. Y la otra mitad son los servicios, es aquello que no se puede palpar, es la luz, es el gas, es quizá el agua, el transporte y tantas otras cosas que todavía no subieron como deben subir. ¿Por qué? Porque en marzo y especialmente en abril se espera quita de subsidios, se espera quizá aumento del combustible que todavía quedan pendientes, quizá por el tema impositivo. Entonces vos vas a tener un enero y febrero en descenso inflacionario y es muy factible que un marzo y abril, donde la inflación vuelva a picar un poquitito en punta, especialmente marzo, que es un mes estacionalmente de inflación alta por la educación. Entonces, a ver, está bajando respecto a diciembre, es cierto. ¿Puede bajar respecto a enero, el mes de febrero? También es cierto. ¿Es bueno? Por supuesto que es bueno que baje la inflación. Ahora, ¿a costilla de qué y cuánto tiempo vamos a tener esa tendencia? Son las dos preguntas claves para un país que, la verdad, es líder, así como en el fútbol, campeones del mundo, en inflación también. Hoy somos uno de los países con la inflación más alta del planeta.
Bien, Alejandro, estamos también cumpliéndose esta regla de la estanflación. Vos lo decías, ¿no? Es como que no sube la inflación, pero porque no porque haya un buen plan económico, sino porque hay una baja de en el consumo de las personas porque no tienen cómo comprar y no tienen para consumir. Entonces, ¿qué es lo que nos están vendiendo desde el gobierno?
Mira, el gobierno tiene una estrategia y un pensamiento del cual podemos coincidir. Es decir, equilibrar la macroeconomía, frenar el gasto imposible de sostener. Un país no puede vivir permanentemente gastando más de lo que recauda. Esto lleva luego a tu vida cotidiana. ¿Cuánto tiempo podés estar gastando más de lo que te ingresa? Entonces, La finalidad, coincidimos, equilibrar, por lo menos gastar lo mismo que ingresa. Ahora, ¿en qué tiempo y en qué forma? ¿Es todo o nada? ¿Es ahora o nunca, a cualquier costo? ¿O es algo un poquito más, a ver, con presencia del Estado? Voy a un ejemplo concreto, tema transporte. A ver, yo coincido en que no hay que subsidiar a los empresarios, que hay buenos y malos, pero hay algunos que agarran esa guita, tienen un mal servicio y ponen empresas en Miami. Eso no sirve. Subsidiar al que lo necesita, coincido plenamente. Ahora, ¿es así de un tijeretazo cortar y que se arregle el que pueda? Y me parece que no. Quiero creer que no, porque no nos sirve. Porque vos terminás haciendo el ajuste en lugares donde no pueden soportar el ajuste. Vos hacés desaparecer el Estado de todos lados, y yo coincido en que el Estado no puede venir a decirme a mí a qué precio vendo esto, cuántos empleados tengo, cómo vivo. No, el Estado no tiene que meterse tanto porque es mal administrador. Pero digo, también desaparecer de absolutamente todo, porque yo fui muy crítico de Guillermo Moreno. No me gustan sus formas, no me gusta su estrategia, no me gusta su pensamiento violento, soberbio. Ahora, entre Moreno y la nada, algo tiene que haber. No quiero al Moreno que se mete en todo, pero tampoco al que dejarlo que hagan todo lo que quiera. El mercado, como el libertario quiere que el mercado arregle todo. Y el mercado, en Argentina especialmente, Manuel, no tiene sentimiento. El mercado, si tiene que ajustar para que le dé un número, lo va a ajustar. Y aquí creo que todavía radica el pensamiento de que dejemos al mercado que acomode las cosas. Porque muchas veces no va a pasar. Mira, te cuento un ejemplo propio, pueden coincidir o no conmigo. Yo entré a un rango etario donde, no por estar enfermo, pero sí por las consultas lógicas, soy demandante de salud. El sistema de salud, bueno, me tiene a mí como demandante. Las prepagas no se van a pelear por mí. A nadie le importa a Bonalumi como cliente, porque entró a una edad donde va a ser un gasto grande. Entonces, ¿qué pasa? Primero, que no se pelean por mí, es decir, no me ofrece mejor servicio, mejor precio. ¿Dónde estoy? Me arrancan la cabeza para ver si me voy. Y yo no me puedo ir porque no me acepta otra. Entonces, ¿qué termino? Termino pagando el plus al médico, porque por más que yo pague en tiempo y forma, le pagan tarde a ellos. La cuota que se disparó en 3 meses, lo que no se había disparado en años. Y después me llega el copago de algunos estudios o atenciones que tengo, que tengo que además aportar un pedacito. Digo, muchachos, entonces el Estado no puede, en este caso, en casos puntuales donde yo no tengo defensa, desaparecer. Creo que son los errores, las formas, algunos tiempos y alguna presencia de un Estado que sí debe seguir existiendo y no desaparecer después de la tierra. Insisto, no como el gran protagonista que fue, porque fue protagonista, no sabe administrar. Hay muchos funcionarios que no administraron ni un pequeño kiosco y vienen a tomar decisiones sobre empresarios, pymes. No, eso no. Pero también, que el Estado no exista me deja un desamparo ante la voracidad del mercado.
Para contraposición del pensamiento de Bonalumi, comparto el sentimiento de Manuel Adorni, que lo dejó plasmado en una nota a un medio de comunicación, y dice lo siguiente: el gobierno está entusiasmadísimo con todo el trabajo que se está haciendo para desacelerar los actuales niveles de inflación, aunque remarca también Adorni que claramente hace falta mucho por recorrer para que se pueda sentir algo de satisfacción en estos números. ¿No te parece demasiado, Bonalumi?
Bueno, ellos creen que van a pasar meses muy duros, para después tener una recuperación en la economía, en el poder de compra de la gente. Y este va a ser el desafío de Adorni, de Milei, de Caputo. ¿Cuál? A ver, convencer a la sociedad, Manuel, de que este sacrificio enorme vale la pena. El argentino viene haciendo sacrificio de hace décadas.
Sí.
Porque la verdad es que siempre estamos un poquito peor.
Sí.
Ahora, ¿este sacrificio vale la pena? ¿Lo van a acompañar? ¿Lo van a hacer? Ahora, si no me convence de que vale la pena y me das como loco, yo en algún momento, y bueno, listo, viejo, basta. Entonces digo, me parece que ese es la clave, poder convencer a la gente de que este sacrificio fuerte, duro, adicional, vale. Mira, yo te voy a dar un ejemplo, trato de dar ejemplos para que se entienda, porque en economía es complicado. Nosotros tenemos una economía muy enferma desde hace años, si no decir décadas. El último gobierno nos daba dosis de anestesia, es decir, te daba alguna dosis para que te duele un poco menos la enfermedad, a veces lo lograba, a veces no. ¿Qué es anestesia? Y no aumento los combustibles, y pongo precios cuidados, y mirá, el dólar, le busco la vuelta para que no suba o que no haga esta locura. Toda dosis de anestesia nunca te curó la enfermedad, ¿está? ¿Qué pasa? La enfermedad fue evolucionando. Entonces el pueblo, la sociedad, nosotros dijimos, mayoritariamente, legalmente, cambiemos de médico, che, la verdad que no me convence. Entonces vino otro y dijo, no, acá, cirugía mayor, cirugía invasiva, muy complejo. Entonces el pueblo dijo, bueno, está bien, hacelo, porque él te dijo lo que iba a hacer. Ahora, muchachos, dice, la anestesia no existe más, se la gastó el gobierno anterior. Lo que vamos a hacer es cirugía sin anestesia. Claro. Y es esto lo que estamos sufriendo. Ahora, ¿cuánto vamos a soportar el dolor? Y bueno, ahí es donde el médico debe comenzar a tomar algún tipo de medida, no solamente directamente para evitar el dolor, sino también para mentalizarme que es un dolor lógico para una mejora futura.
Bajó la inflación,
cada uno sacará su conclusión.
Bajó la inflación al 20,6% en enero y acumuló un 254,2% en 12 meses, pero estos números, según esta claridad que nos aporta, como siempre, Alejandro Buenalumi, no es por una cuestión de que estamos mejor, sino es simplemente por una cuestión de que no hay plata para seguir consumiendo los bienes, ¿verdad? Es así más o menos, sí, la síntesis.
Hay un enfriamiento en el consumo, lo ideal sería que se produzca más, que si yo tengo un vaso y van 20 a comprarlo, bueno, no que caiga la cantidad de gente que lo puede comprar,
sino que aumente la cantidad, aumente la oferta de vasos.
Bueno, eso sería lo normal, pero bueno, el gobierno dice eso hoy es imposible, estamos haciendo esto para que en un futuro esa ecuación cambie. Ojalá lo logre. Yo por edad, Manuel, necesito que le vaya bien,
Claro.
Coincida o no ideológicamente. Yo, claro, no puedo estar esperando, claro, fracasé 4 años más esperando el que viene. No, quiero que le vaya bien por más que piense igual o no. Pero bueno, necesito, hermano, que también piensen un poquito en mí.
Alejandro Buenalumi, por supuesto, nuestro economista estrella. Un abrazo muy grande. Qué placer escucharte, Alejandro. Siempre tan claro, tan pedagógico para entender estas cuestiones complicadas para el hombre de a pie en cuestiones de económica. Un abrazo muy, pero muy grande. Que tenga la mejor tarde.
Igualmente vos, suerte.
Gracias.